Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Matías Dávalos y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Bienvenidos, estos son los titulares.
Titulares.
Brexit.
Este viernes 31, el Reino Unido abandona oficialmente la Unión Europea.
Posiciones en Bolivia.
El expresidente Evo Morales reconoció que no descarta continuar en política como diputado o senador.
Objetivos.
El gobierno de Argentina fijó fechas para la negociación de su deuda.
Acuerdo del siglo.
Benjamín Netanyahu informó a Vladimir Putin detalles del plan de paz en Medio Oriente.
Coronavirus.
La cantidad de infectados superó a los de la epidemia de SARS entre 2002 y 2003.
Debate en Chile.
El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos denunció la violencia de Estado en el país.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Brexit es Brexit.
Este viernes 31, Reino Unido dejará de pertenecer a la Unión Europea, a la que se había incorporado en 1973.
El divorcio se concreta 308 días más tarde de lo previsto y con un periodo de transición que durará hasta el 31 de diciembre de este año.
La fecha límite para concretar el Brexit debió ser pospuesta 3 veces y costó la renuncia de la por entonces primera ministra, Theresa May.
En órbita consultó al analista internacional Dámaso Morales.
Ahora sigue todo este proceso para determinar cuál va a ser la nueva relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Y esto, por supuesto, abre muchos caminos de interpretación y de posibles escenarios. Pero con base en lo que tenemos, el comportamiento del propio Boris Johnson, podríamos pensar que va a ser una tregua, un camino bastante espinoso, que incluso pudiera convertirse en más espinoso que la propia salida, el proceso de salida del Reino Unido. Y esto porque el plazo que ha impuesto Boris Johnson de este proceso de transición y poder negociar el nuevo status quo con la Unión Europea es de solo 1 año.
Durante el periodo de transición, Londres deberá seguir respetando lo que se decida en Bruselas, sede de la Comisión Europea.
Pero no tendrá voz ni voto en el Parlamento Europeo, que perderá 73 miembros, mientras el Consejo Europeo pasará a tener 29 integrantes.
Fue necesario políticamente porque, a final de cuentas, toda la actitud del Reino Unido frente a la Unión Europea en términos históricos de hasta el día de hoy tiene que ver únicamente con lo que es la política interna. El Reino Unido siempre ha actuado en la Unión Europea desde la visión interna y desde los intereses políticos internos. Y en efecto, desde que Reino Unido ingresó a la Unión Europea, ingresó con sus bemoles, es decir, esto sí le entro, esto no le entro, esto no me gusta, y no tenía creo ni 3 años de haber ingresado y ya estaba pensando en su salida y en el discurso ya estaba puesto. Era una situación, digamos, cotidiana dentro del Parlamento británico. El hecho, su soberanía vulnerada, de su nacionalismo vulnerado, de su independencia vulnerada, el someterse a ciertas normativas europeas y someterse también a la jurisdicción del Tribunal Europeo. Y por supuesto que todo esto, en términos de este nacionalismo patriótico exacerbado, pues sí filtraba sin lugar a dudas diferentes posiciones políticas internas. Y por ello es de que Theresa May, cuando llevó a cabo su elección precisamente para mostrar el músculo a la Unión Europea y tener mayor y mejor plataforma de negociación, resultó descalabrada.
Hasta el próximo 31 de diciembre, los bienes y servicios continuarán fluyendo de un lado a otro del Canal de la Mancha, sin pagar aranceles y sin restricciones.
El mayor desafío de las negociaciones que comenzarán en los próximos días entre el gobierno británico y la Unión Europea será definir el tipo de acuerdo comercial que tendrán desde 2021.
Están asegurados precisamente los derechos de los europeos en Reino Unido en la Unión Europea. Todo este periodo de transición de 1 año va a permitir precisamente acomodarse a los nuevos lineamientos migratorios. Y ahí no fue uno de los puntos de mayor discusión, sin lugar a dudas, y en los que se pudo lograr cierto acuerdo precisamente para no dañar a los ciudadanos de a pie.
Escuchábamos al analista internacional Dámaso Morales.
Posible retorno.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció que no descarta continuar en política como diputado o senador.
El exmandatario, asilado en Buenos Aires, reconoció que es algo que se está manejando en su departamento de origen.
Me han pedido ser candidato a diputado o senador. Lo están debatiendo. Dependerá del departamento donde he vivido. Cochabamba, explicó.
En declaraciones a la prensa, el senador Omar Aguilar, de su partido Movimiento Socialismo, MAS, habló de esta posibilidad.
No tener sentencia ejecutoriada. Entiendo que Evo Morales no tiene en este momento sentencia ejecutoriada. Haber radicado los últimos 2 años en el país. Y bueno, si hay algún obstáculo para que él no pueda ser habilitado, tendrá que ser, en todo caso, dilucidado, deberá ser analizado por el Tribunal Supremo Electoral.
Durante la entrevista, Morales reconoció que previamente había tomado la decisión de dejar la actividad política.
Mi plan era acabar esta gestión porque hemos ganado las elecciones, llegar a 2025 y retirarme de la política. Pero ahora que me provocaron, evalúo volver, indicó.
Además, negó la posibilidad de ser parte del gobierno en caso de que triunfe el candidato del MAS y exministro de Economía durante su gobierno, Luis Arce.
El pasado 27 de enero, el expresidente firmó un poder ante la posibilidad de ser designado candidato a la Asamblea Legislativa.
El senador Aguilar opinó que a pesar de la legalidad de la candidatura, no es un buen momento para concretarla.
Por lo menos en este momento no hay las condiciones, creo que además no sería lo más prudente, ¿no? Para no generar alguna convulsión social.
El diputado del partido opositor, Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos, también se refirió a la candidatura.
Obviamente están en el derecho de poder ser parte de estas elecciones como candidatos, ya sea a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones o senaturías. Por lo tanto, hay una total vigencia de un Estado de Derecho.
Bolivia está inmersa en una crisis política desde el pasado 10 de noviembre, cuando Morales renunció a la presidencia a pedido de las Fuerzas Armadas y la policía.
Fue tras las protestas que cuestionaron las irregularidades detectadas en los comicios del 20 de octubre, en los que fue el candidato más votado.
Equilibrio.
Argentina fijó fechas para la negociación de su deuda.
Una misión del Fondo Monetario Internacional visitará el país a mediados de febrero para abordar la línea de crédito de 56 mil millones de dólares que le dio al gobierno argentino en 2018.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará un análisis de sostenibilidad de la deuda ante el Congreso.
El gobierno espera finalizar una oferta a los acreedores a principios de marzo, con el fin de concluir las conversaciones a finales de ese mes.
Argentina busca renegociar su deuda luego de la fuerte caída que tuvo el peso en 2019, lo que impactó la capacidad de pagarla a tiempo.
El Ministerio de Economía podrá negociar los títulos emitidos bajo la ley extranjera que equivalen a unos 140 mil millones de dólares y representan el 45% del total de la deuda pública.
De esos bonos, unos 40 mil millones de dólares están en manos de tenedores privados, mientras que el resto corresponden a organismos públicos o internacionales.
En la víspera, la Cámara de Diputados aprobó por 224 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el proyecto para reestructurar la deuda pública externa.
La iniciativa fue enviada al Senado para su sanción definitiva en la próxima semana.
El presidente Alberto Fernández consideró que el proyecto es una herramienta fundamental para poder afrontar nuestros compromisos cuidando a quienes más padecen.
Se estima que la economía local se reducirá en 2020 por tercer año consecutivo y que la inflación se mantendrá por encima del 50%.
Encuentro en Moscú.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó al presidente ruso Vladimir Putin para informarle del plan de paz en Medio Oriente.
El Ministerio de Exteriores ruso informó tras la reunión que el país coordinará con Palestina e Israel sus acciones referentes al llamado Acuerdo del Siglo.
Putin se reunió la semana pasada con Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas en su rol de mediador en el conflicto árabe-israelí.
El martes 28 en Washington, el mandatario estadounidense Donald Trump, acompañado por Netanyahu, reveló detalles del plan.
Este contempla que Jerusalén sea la capital de Israel y otorga a este país la soberanía del Valle del Jordán, que representa la tercera parte de la Cisjordania ocupada por Israel desde 1967.
Se propone además un Estado palestino con capital en una zona de Jerusalén Este, situada fuera de la barrera de seguridad establecida por el gobierno israelí.
El anuncio fue rechazado por la Liga Árabe, Palestina, Irán y Turquía, entre otros.
Autoridades palestinas alertaron que este plan destruye la soberanía de su Estado, ratifica la colonización y elimina el derecho de los refugiados a volver a sus tierras.
El acuerdo entraría en vigencia en junio y estaría financiado por Estados Unidos, la Unión Europea y países del Golfo Pérsico.
aislados.
La cantidad de infectados por el coronavirus chino ha superado a los de la epidemia de SARS entre 2002 y 2003.
Ya son 8.100 personas en el mundo, según cifras de este jueves 30, lo que demuestra los desafíos que implica su rápida propagación.
La nueva cepa del virus surgió en China, donde se registran la mayoría de infectados y la totalidad de muertos, al menos 170 hasta el momento.
El mercado de la ciudad de Wuhan fue el punto de origen, por lo que la totalidad de la ciudad se encuentra en cuarentena.
Sputnik dialogó sobre el tema con Lorena Mulford, estudiante colombiana residente en Wuhan.
Desde que empezó la cuarentena, incluso desde antes, yo no salgo de la casa pues por lo del virus. Hace 15 días yo no salgo de la casa. Mi novio es el que sale a comprar los alimentos, a conseguir el agua, pero pues él prefiere que yo no salga de la casa, digamos que por precaución. Aparte de eso, pues tampoco tenemos suficientes tapabocas, entonces pues no podemos ponernos a gastar los tapabocas que tenemos entre los dos cuando una sola persona puede hacer los requerimientos o los mandados que necesitamos. Sale y regresa enseguida. La cosa es que digamos que las tiendas que nosotros tenemos cerca están cerradas. Entonces pues siempre nos toca trasladarnos a un supermercado, a un Walmart o a un supermercado chino a comprar las cosas. Y estos supermercados tienen horarios estrictos en los que están abriendo. Entonces tenés que salir en horarios estrictos. Hay veces que encontrás los estantes vacíos. Hay otras veces que podés encontrar comida. Y pues definitivamente nosotros no comemos ninguna carne de acá, porque pues obviamente nos da miedo que hayan estado manipuladas de mal manera. Entonces nosotros lo que consumimos son vegetales cuando los conseguimos y enlatados, básicamente atún enlatado.
Hay miedo en todos lados, reconoció Mulford, que contó que las calles están vacías y la ciudad parece un pueblo fantasma.
Hacemos lo que las autoridades chinas nos dicen, lavarnos las manos frecuentemente. Nosotros lo hacemos como más o menos cada 5 minutos. Si sales, tienes que salir con tapabocas y con unos tapabocas determinados, no pueden ser cualquiera porque no todos te ayudan a prevenir los virus. Entonces, pues cuando sale, usa los tapabocas determinados. Acá en China, no sé cómo se maneje, pero pues acá en China tú no puedes consumir agua de la llave. Entonces, pues tienes que comprar el agua en botellas. Puede que hay momentos que la encuentres, hay momentos que no. Y pues eso es como lo que más se consume.
Numerosos países comenzaron a aislar a cientos de ciudadanos evacuados desde Wuhan en un esfuerzo por detener la propagación mundial de la epidemia.
Las aerolíneas British Airways, Iberia, Lufthansa y las estadounidenses American Airlines, Delta, United, entre otras, cancelaron sus vuelos al gigante asiático.
El aislamiento preocupa a quienes no pueden salir del país, a lo que se suma la incertidumbre por las condiciones de los hospitales y la atención de la salud.
Hasta ahora no, nosotros nos hemos sentido bien, no hemos tenido la necesidad de llamar, digamos que algún médico para alguna tos o alguna fiebre, no hemos sentido fiebre en ningún momento o alguna gripa, no. Pero pues también nos da pánico ir a un hospital. Yo prefiero morirme acá en el apartamento porque un hospital es peor, allá te vas a contagiar peor, puede que tú vayas por una gripa normal y termines contagiada. Que la gente que está allá es impresionante, hay mucha gente, los hospitales no dan abasto, entonces puede que la gente que está allá no tenga las mismas precauciones que tú tienes. Generalmente los chinos no tienen esas precauciones, y gracias a ellos es que estamos en este problema, por el mal que ellos comen, y así es con todo. Entonces pues nosotros preferimos no ir a un hospital.
Se espera que en las próximas horas la Organización Mundial de la Salud se expida sobre si el virus constituye una emergencia internacional o no.
Reflexión.
El primer foro latinoamericano de derechos humanos contó con la participación de 23 países en Santiago de Chile.
El evento se desarrolló en el contexto del estallido social iniciado en octubre con fuertes denuncias contra la violencia de Estado.
La importancia de este foro radica en que se realiza en un país que es objeto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, dijo Sputnik el organizador del encuentro, el senador del Movimiento Amplio Social de Chile, Alejandro Navarro.
El senador abogó por la renuncia del presidente, Sebastián Piñera, si no es capaz de enfrentar y superar la crisis.
Un gobierno con aprobación del 6% y un Congreso con un 3% no tienen legitimidad, afirmó.
Entre los invitados al evento estuvo el jurista español Baltasar Garzón. Así habló con Sputnik.
Yo creo que hay grave equivocación en el concepto de seguridad. ¿Qué es la seguridad en un sistema democrático? Para mí la seguridad del Estado es la seguridad de los ciudadanos, es la defensa de la sociedad, de los derechos de la ciudadanía, y no la defensa de aquellos que representan el ejercicio de esas seguridades del poder. Si para garantizar la seguridad de quienes quebrantan la seguridad, eso no es una seguridad desde un punto de vista democrático. La seguridad jurídica, personal, social de una sociedad debe ser la que prime frente a todos esos otros intereses. Y esto, en una democracia, en un Estado de Derecho, hay unos operadores que son los que los tienen que hacer, que son los jueces, por supuesto, cuando haya una transgresión, cuando haya una violación que tenga un revestimiento criminal.
En diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile corroboró violaciones a derechos fundamentales de las personas en el marco de las protestas.
Esta denuncia se sumó a otras de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El estallido social dejó un saldo de al menos 28 muertos y más de 3.600 heridos, de los cuales 405 tienen heridas oculares, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Mundo.sputniknews.com.
En Órbita.